¿Qué hubo desde nuevo? Una disculpa a todos, soy demasiado malo en muchas cosas, pero sobre todo en tecnología, y hubo una llamada telefónica y cortó esta transmisión. Voy a empezarla de nuevo porque me parece que es importante que quede claro. Se aprobó en la Cámara de Representantes, en el Pleno del Congreso Federal de los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos, el T-MEC. Este acuerdo, que no saldrá aprobado este año en su totalidad, porque falta el Senado. Eso ya es mero trámite y será hasta principios de enero. Después, para que entre en vigor, tiene que ser firmado por Donald Trump y así se promulga. Pero vamos a dejar muy en claro una cosa. No es un triunfo para México, aunque lo diga el presidente Andrés Manuel López Obrador. La ley de implementación de este acuerdo sí contiene, es una ley en Estados Unidos y debe cumplirse. El que en México haya agregados laborales en la Embajada de Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Que estos deben entregar un reporte al Congreso cada 6 meses sobre cómo el gobierno mexicano está instrumentando las leyes laborales respecto a los sindicatos, que es la condición que le impusieron a los demócratas los sindicatos laborales de Estados Unidos, y valga la redundancia, y que aceptó Donald Trump. Ahora hay que ser muy claros. El gobierno mexicano dice que en una carta Robert Lighthizer les dijo que estos agregados laborales no van a hacer inspecciones. A ver, repito, es una ley. Quien aprueba las leyes en Estados Unidos como en nuestro país es el Congreso, no el Ejecutivo. El Ejecutivo las promulga. Si el gobierno mexicano hubiera rechazado esto, entonces el subsecretario, perdón, de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, no se hubiera conformado con una carta de Lighthizer. Hubiera ido directamente al Capitolio a decirle a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata: México se sale de este acuerdo porque nos están imponiendo algo muy amañado. Obviamente no lo hicieron, se imaginan qué hubiera ocurrido. Tiran a la bolsa, el peso se devalúa ante el dólar todavía mucho más. Así es que es un tema convenenciero. Insisto, lo interesante va a ser cuando esos agregados laborales entreguen su reporte al Congreso. Son títulos diplomáticos. La CIA supuestamente no tiene representante en México. Está registrado como agregado político. Fíjense, pero eso no quiere decir que no lleva a cabo espionaje él y sus agentes. Lo mismo pasa con la DEA. Tiene 54 agentes en México repartidos en el territorio nacional. No están registrados ante la embajada como agentes de la DEA. Esto para que les den pasaporte diplomático e inmunidad. Están registrados como agregados políticos, pero no se dedican a la política, ¿verdad? Lo sabemos a qué se dedican. Entonces, no nos hagamos ilusiones. Y ahora hay una cosa irónica, y no quiere decir que no le convenga a México el acuerdo, sino simplemente lo pongo como las contradicciones políticas y estos giros radicales que luego dan quienes nos gobiernan, que a nosotros los mexicanos se nos acaba la memoria histórica. Andrés Manuel López Obrador era el emblema en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Se acuerdan? Él estaba en contra de esto porque sostenía que si había el corazón del neoliberalismo en México, estaba este representado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en ese tiempo luchó por él un ratero enorme, Carlos Salinas de Gortari. Lo que son las cosas. Tiempo después, López Obrador abraza al neoliberalismo y lo suena y lo promueve como un triunfo de su gobierno. Así las cosas. Genaro García Luna se presentó ante una corte federal en Texas. Se le negó la libertad bajo fianza. Y es que el Departamento de Justicia le había enviado un oficio al juez en Texas diciéndole que no lo dejara en libertad por ninguna circunstancia. Porque si lo hacía, se iba a México y en México lo iba a proteger el cártel de Sinaloa y autoridades mexicanas, refiriéndose a autoridades estatales y seguramente municipales. Y que aún así, en caso de que fuera recapturado, si estuviera bajo la custodia de los narcos, tardaría años la extradición de García Luna a los Estados Unidos. Se presentará a mediados de enero ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, frente al juez Brian Cogan. Ahí tendrá Genaro García Luna que declararse culpable o no culpable de los delitos que le imputan, que son cuatro. Si se declara culpable, no habrá juicio. Es posible que no haya juicio, porque se imaginan sería destapar una lata de gusanos y cuántos nombres de políticos corruptos por el narcotráfico conoceríamos. Eso es lo que le conviene a García Luna. Si se declara inocente, habrá juicio y tendrá que demostrar que no es responsable de los cargos que le imputan. Ojalá periodísticamente haya juicio, es lo que quisiéramos muchos medios de comunicación por el morbo y por todo lo que ocurre. La cola de corrupción que arrastra García Luna es más larga que todo el territorio de la República Mexicana, sí, desde Chiapas hasta Tijuana. ¿Se imagina cuántas cabezas van a rodar? Me imagino que Felipe Calderón está prendiendo ya sus veladoras, que no haya juicio, porque eso de que él no sabía lo que sea su supersecretario de Seguridad Pública, que se lo crea Margarita Zavala y su familia. Y por último, también en el Pleno de la Cámara de Representantes del Congreso, se aprobó lo que ya se sabía ocurriría, que se enjuicia a Donald Trump por dos delitos: obstrucción al Congreso, que es una obstrucción de investigación legislativa, y abuso del poder presidencial. Aquí no hay nota. Iba a ocurrir, históricamente sí lo es, porque es el tercer presidente de los Estados Unidos que enfrentará un juicio en el Capitolio. El primero fue Andrew Johnson, el segundo lo sabemos, Bill Clinton, y ahora el tercero, Donald Trump. Hubo un cuarto, Richard Nixon, pero este por dignidad renunció a la presidencia antes de que fuera enjuiciado. En el caso de Trump, va a ser exonerado cuando sea el juicio en el Senado, porque ahí son mayoría representativa los republicanos. Son 53 contra 45 demócratas y dos independientes que siempre se unen a estos últimos. Estamos hablando de una división de los 100 integrantes del Congreso de 53 a 47. Se requieren 67 votos para declarar culpable a Donald Trump, que obviamente no los tienen los demócratas. Es imposible que ganen 20 simpatías republicanas cuando este partido ya dijo que va a defender a su presidente. Hasta el próximo año, seguramente se viene Navidad. Felicidades a todos y a todas, que se la pasen muy bien, que haya mucha paz y amor en 2020 y sobre todo salud. Antes de irme, les quiero hacer una recomendación de libros. Acabo de terminar este, Yo no soy tu perfecta hija mexicana, de Erika Sánchez, una hija de inmigrantes que vive en Chicago. Es un excelente libro, sobre todo para los lectores en Estados Unidos, porque entenderán muchas de las cosas por las cuales nuestra cultura la cargamos y nuestras costumbres también, los mexicanos, a donde quiera que vayamos. Es un grandioso libro, de verdad se lo recomiendo. Estoy leyendo este libro que fue escrito en 1985, El cuento de la criada, de la canadiense Margaret Atwood. Es una gran lectura que justo en estos momentos nos pone en la realidad de lo que ocurre en los Estados Unidos con Donald Trump y lo que está pasando con las mujeres en todo el mundo. Y por último, cómprenlo de regalo de Navidad, mi novela, Tu cabello es la frontera. Créanme que ya está a la venta en todo México, que les va a agradar. Y si no, también espero sus comentarios, que ya me están llegando la mayoría positivos, de lo cual estoy muy agradecido. Es una lectura para entender a ese México que hay dentro de México en la frontera norte. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los corruptos nos urge que nos devuelvan a ese México que nos arrebataron.